regional Soledad Llorente, Eichfeld, que nos acompaña hoy. Esta institución tiene como misión representar los derechos de las personas a quienes se les atribuye participación en un delito penal en el marco de una investigación desarrollada por Fiscalía ante los tribunales de garantía y de juicio oral en lo penal. La Defensoría Penal Pública está presente en la región desde el 2003 con su Defensoría Regional en Puerto Montt. Y también tiene defensorías locales en 11 comunas de la región de Los Lagos, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Osorno. María Soledad, defensora regional, muy buenos días. Hola.
Hola, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan este día.
Bienvenida. Vamos a conversar a continuación. 41 defensores, dice acá el informe, defensores penales para la región de Los Lagos. ¿Es suficiente con esa cantidad de personas, de profesionales?
Nunca es suficiente. Siempre nos gustaría poder tener más colegas, más abogadas, defensores y defensores en la región, para poder estar en todos los rincones de la región y poder dar oportuna defensa penal técnica a todo quien lo necesite. Dicho eso, sí tengo que decir que los 41 colegas se despliegan con una vocación de servicio y un compromiso indiscutible, excepcional, lo que nos permite dar defensa a casi 20.000 personas al año.
Sí, ahora esta cantidad de defensores penales ha ido en progresión, en aumento en la región.
Lamentablemente no, y por supuesto ha ido en aumento la carga de trabajo, y en la misma línea que el Ministerio Público, sabemos que próximamente se va a reforzar la institución del Ministerio Público, y tenemos temor de cómo enfrentar el aumento de fiscales. Y a nivel nacional se está pretendiendo a nivel legislativo que se mantenga la proporción de, y esto es muy técnico, pero 0,6 defensores por un fiscal. Y eso implicaría que tendríamos que tener un aumento de dotación en la región. Pero como ustedes saben, esos son procesos legislativos, sí, que escapan nuestra...
Van por otra vía.
Exactamente.
Van por otra vía. Pero acá con lo que se tiene se hace un buen trabajo, porque igual es necesario preguntarle a continuación cómo está la evaluación justamente de la Defensoría Penal Pública en cuanto a la opinión de la gente. Aparentemente está buena, porque acá aparece una encuesta de Cadem que lo sitúa bien evaluado.
Bueno, con mucho orgullo tengo que decir que en la encuesta Cadem, que todos conocemos, se reporta semanalmente y hacen reportes anuales, somos la institución del sistema de justicia penal mejor evaluado. Estamos por sobre 6 puntos de lo que la ciudadanía valora el trabajo de la Fiscalía. Esto requiere de mi parte un reconocimiento muy explícito y muy afectuoso a abogadas, abogados y a todo el equipo de la Defensoría Penal Pública, asistente administrativo y a todo el equipo de gestión administrativa de la región, porque, y bueno, por cierto, a nivel nacional, que como ya decíamos hace un rato, el compromiso y el corazón por los derechos humanos y el debido proceso en un tema de justicia penal se reconoce y realmente se agradece.
Sí, son más o menos 90 funcionarios que están en la Defensoría Penal Regional, más o menos.
Así es, desde Palena hasta San Pablo.
Ya, y están en 11 comunas de las 30 que tiene la región de Los Lagos hoy día.
Claro, y por eso le decía que nos tenemos que desdoblar muchísimo. Esta región tiene particularidades, todos las conocemos, es una región bellísima, donde toda la gente viene de vacaciones, pero la dispersión geográfica es un desafío que no todas las regiones de Chile tienen. Y por eso que, por cierto, seríamos felices si pudiéramos tener mayor dotación, pero hoy día, con los que tenemos, abarcamos la región con mucha entrega y sacrificio, diciendo además que tenemos en la región dos cortes de apelaciones, la de Puerto Montt y la de Valdivia, lo que también implica un desafío de trabajo mayor en comparación de otras regiones.
Correcto. Además de los tribunales tradicionales que también están situados acá, en donde ustedes normalmente tienen que acudir para defender justamente a las personas que son imputadas.
Así es.
Demos algunas cifras, defensora regional, año 2024, a nivel regional, que reflejen el trabajo que ustedes están realizando hoy día. Podemos hacer una comparativa, por ejemplo, con el 2023. ¿Alguna cifra en donde ustedes han logrado intervenir?
Miren, Una mirada muy global, decirles que en la región de los lagos en el año 2024 atendimos a 19.537 causas, ¿ya? Ese es un número de un 7% más de lo que atendimos el año 2023. Uh-huh. Me parece importante decirles que el mayor número de causas se da en la provincia de Llanquihue, siguiéndola muy de cerca por una variación de no más de 100 causas Osorno, para luego ser Chiloé y Palena. Quiero decir que Chiloé y Palena solo tienen una concentración de entre un 2 y un 10% de las causas en el mejor de los escenarios en su globalidad. Pero no por eso no son importantes. Y por eso tenemos atención en Futaleufú, en Chaitén, y próximamente estamos tratando de abrir algo en la comuna de Palena propiamente tal. De esto quiero contarles que tenemos aproximadamente algo así como 1.314 causas de que nosotros llamamos de defensa indígena. En su generalidad, la mayor cantidad, el 80%, la absorbe Osorno. Y eso es por la razón por la que tenemos desde enero del 2023 un equipo especializado de defensa penal indígena. Ese fue un anhelo, un sueño de muchos años que logramos instalar, como bien decía, el 1 de enero del 2023, y que ha hecho un trabajo territorial importante en la provincia de Osorno. Y que agradecemos la aceptación que ha tenido la comunidad indígena en general.
Correcto. Nos vamos a detener en ese punto pronto, porque ahora quiero consultarle el hecho de que ustedes asuman que tienen más causa para defender. ¿Supone en la práctica que hay más delitos hoy día o qué? ¿O no necesariamente?
Para darle respuesta a su inquietud, me parece importante que podamos explicar un poquito de qué se trata el sistema.
De acuerdo.
¿Cierto? Sucede que nosotros actuamos respecto de las causas que se judicializan, que llegan al tribunal.
Entiendo.
En general. Si ha habido aumento o disminución de delitos, es una información que nosotros no podemos entregarle porque eso está dentro de la competencia del Ministerio Público.
De acuerdo.
¿Y por qué digo eso? Porque se formulan todas las denuncias en la Fiscalía y la Fiscalía resuelve a cuáles lleva al tribunal y cuáles no. Entonces, lo que yo sí le puedo responder es que hay un aumento de causas que han llegado a necesitar defensa porque han llegado al tribunal.
Comprendo.
No quiere decir, sí, que haya un aumento de delitos.
O tampoco lo descarta, digamos.
No, por supuesto, pero no lo puedo decir porque eso puede obedecer a múltiples variables, como por ejemplo el refuerzo que ha tenido la Fiscalía con personal que ha logrado que las causas se judicialicen más o que archiven menos, como todos conocemos que ocurre.
Sí, ahora el hecho de que haya más casos en torno a la defensa de ustedes, igual es una señal positiva porque eso significa que más gente de alguna manera acceda a una defensa que es justa, que es el principio que siempre uno tiene que privilegiar acá.
Es muy importante explicar el sentido de la función que nosotros cumplimos. ¿Okay? Uh-huh. Al dar el inicio de la entrevista, planteó la función de la Defensoría, pero me gustaría detenerme ahí para hacer que las personas que nos están escuchando la puedan comprender de mejor forma. Es natural que nos signifique un conflicto a primera, decir, pero ¿cómo va a tener un delincuente, entre comillas, un abogado defensor?
Y pagado además por el Estado.
Pagado por el Estado. Y las víctimas no tienen a nadie aparte de la Fiscalía, como comúnmente se escucha en la calle y en todas las reuniones sociales.
Ese juicio es un poco erróneo, pero...
Por eso nos vamos a detener ahí. El Ministerio Público representa a las policías y a todo el Estado. Y ejerce acciones en contra de un individuo, una persona sola frente al Estado. Ahí se ve una desproporción. Imaginémonos tremendos edificios, así le explicamos a los niños cuando vamos a los colegios.
Lógico.
Hay tremendos edificios, los autos, los carabineros, la policía, el Ministerio Público, y al lado está una persona sola enfrentando lo que el Estado dice que la conducta que desplegó y que pudiera ser efecto de una sanción penal. Entonces, para que esto sea justo, hay que equilibrar un poco el poder. ¿Y por qué digo para que sea justo hay que equilibrar la balanza? Porque déjeme decirle, y me parece que es importante dar el número para así entender, que en el 2024 hubo, de estas casi 20.000, hubo un poquito más de 3.000 personas que no fueron culpables. Y de esas, 22 personas estuvieron privadas de libertad en la cárcel. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto a todos nosotros? Todos podemos ser objeto de una acusación o eventualmente de una imputación de delito. Pero puede que no seamos responsables y que haya un error, una confusión en el nombre, hay una confusión en la identificación, o que cada vez los delitos son más complejos, aquella conducta que nosotros hayamos hecho no sea un delito, puede ser una infracción, puede ser una omisión de un reglamento que tiene un tema, por ejemplo, de sanción de juzgado de policía local. Una multa por mal estacionar no es un delito, pero podría ser que sea acusado por alguna situación distinta. Entonces, lo importante es entender que todos queremos una sociedad tranquila, todos queremos tener tranquilidad y seguridad pública.
Vivir en paz.
Idealmente. Todos. Y la Defensoría contribuye a eso porque advierte cuando hay algún error, porque las personas nos equivocamos y también se equivocan las policías, también se equivoca el Ministerio Público.
Obvio.
Y sería muy injusto y no aportaría paz social que nosotros diéramos por culpable a alguien que no lo es. Y también sería no justo ni propio de un país democrático y civilizado y organizado como nosotros que le apliquemos una condena a alguien en exceso. Es
correcto.
Decir, también es justo que quien es culpable probablemente de un delito sea sancionado conforme a la dimensión de la conducta y de la persona. Y lo más importante a nuestro juicio, primero, todo esto son reglas del juego, como si jugáramos ajedrez o jugáramos dama o jugáramos al luche, hay reglas. Y que para que quien sea condenado se cumpla bajo las reglas del juego. Y en la base de esas reglas del juego son los derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas que enfrentan un sistema de justicia penal.
Muchas veces hay personas que ustedes defienden que terminan siendo condenados igual, pero esa persona tuvo las garantías de una defensa justa, por ejemplo.
Sin duda. Y ahí yo invito a pensar a todos los que nos están escuchando que a ponerse en la posición de ser mamá, papá, hijo o hermano de alguien que cometió un delito.
La parte humana.
Y pensar que esas cuando uno es familiar de alguien que cometió un delito, uno, por supuesto, no es responsable de que esa persona haya decidido cometer un delito, ¿verdad? Pero uno sí quiere que esa persona enfrente el sistema de justicia con las debidas normas y el debido respeto de todos los derechos y que la imputación que le llegue sea justa y proporcionada. Es como, mire, yo a los niños les explico lo siguiente. Cuando alguien está enfermo, uno espera que el médico le haga el mejor tratamiento posible.
De acuerdo.
¿Cierto?
Sí.
Bueno, aquí es una persona que eventualmente cometió un delito y que la familia, toda la familia y la sociedad queremos que tenga el trato y la condena justa. ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros podemos estar nosotros en esa silla y ser totalmente inocentes y tener que soportar injustamente una acción si es que no tuviéramos a nadie que nos defendiera y nos ayudara.
De acuerdo. De hecho, acá hay 22 personas que habían estado detenidas y que finalmente, gracias a esta defensa que ustedes han hecho, ¿verdad?, han logrado su exculpación, por decirlo así, y hay 59 casos también, según he leído, de personas que han sido sobreseídas sus causas.
Sí, absueltas. Tenemos 59 personas que han sido absueltas después de haber pasado todo el proceso, incluso en un juicio oral, sentado donde se ven todas las pruebas, y tres jueces del Tribunal Oral de la Penal resuelven decir, esta persona no es culpable, no tuvo participación y es absuelta de los cargos.
Pongámonos ahora en el ejemplo de que no hubiese defensoría penal para esa persona. Lo más probable es que hubiesen sido sancionadas y condenadas. Es posible, puede que no, pero es posible también. Y no se hubiese dado el debido proceso. Esas personas tendrían un tipo de vida hoy distinto. En cambio, adquieren su libertad, consiguen su libertad en mérito justamente de los antecedentes que así lo avalan y pueden continuar adelante con su vida sin ningún tipo de dificultad o de pena o de sanción que les impide avanzar. Volvamos al tema de las personas que constituyen la defensa indígena. 1.314 personas fueron representadas y defendidas el año pasado por la Defensoría Regional. ¿Cómo ordenamos esto? Digamos, ¿a qué se refiere acá la defensa indígena? ¿En qué materia? Obviamente en defensa penal, pero sería bueno que nos explicara un poco esto usted, porque hay hasta una oficina acá en Osorno para poder llevar adelante esta defensa.
Bueno, ustedes saben que la reforma procesal penal partió el año 2000. Desde el año 2000, la Defensoría Penal Pública también se instaló a nivel nacional progresivamente, como lo fue la reforma. Uh-huh. Y en estos 25 años, nosotros hemos ido institucionalmente observando cómo debemos perfeccionar y profesionalizar aún más el Servicio de Defensa Penal Pública. Y uno de los pasos que en primera forma dio la Defensoría es en tener especialización respecto de grupos vulnerables. Están los jóvenes, están las mujeres, están...